Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes. No es nuevo en principio lo que vas a escuchar. Tiene que ver con el frío, los virus, el pasar estas fechas que han estado llenas de reuniones familiares, con amigos, días con la misma banda sonora. Joder, le va a dar algo. A todo esto se suma la llegada del frío, las heladas. Nos da como resultado un gran aumento de casos de gripe A, de COVID, hasta niveles que empiezan a ser muy preocupantes. Lo sabe bien María, que ha pasado unas navidades complicadas.
Pues nosotros hemos pasado una noche buena y una Navidad bastante entretenidos. Somos 5 miembros en la familia y 2 han estado bastante pachuchillos estos días.
Después de reuniones familiares empezaron a sentir poco a poco los síntomas: tos, dolor de garganta, congestión nasal. Algunos han empezado a tener síntomas esta misma mañana y han pasado un día de perros. Mira, esto es lo que nos contaba Roberto.
Desde esta mañana he despertado con cefalea y fiebre y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería colapsar más los hospitales. Y he mirado en internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me he estado midiendo la fiebre por si se va de mano.
Con uno o varios. Bueno, aunque el COVID sigue en tendencia desde la pandemia de 2020, la gripe ha vuelto a aparecer para tomar impulso durante el último mes. Se habla ya de una tripledemia debido a los casos que se están dando de infecciones respiratorias como gripe, COVID y el virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis. Si no, que se lo digan a Sara. Es profesora de infantil y nos cuenta que todo comenzó con un dolor de oídos.
Yo empecé con una otitis porque, bueno, soy profe, entonces pues al final todo se me pega. Y empecé con una otitis, con tos y tal, y al final pues se me... Bueno, pensamos que fue una gripe. Al final se me pasó todo al pecho, me salió una bronquitis, no se me trató, estuve con amoxicilina, se me quitó la otitis, me derivó a neumonía... Y pues sigo igual, con mucha tos, y bueno, pues llevo así un mes.
Asturias, Cataluña, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia ya obligan a llevar mascarilla en el interior de sus centros de salud y hospitales a partir de mañana en toda España. Hablamos de una situación que está siendo complicada y que está teniendo un gran reflejo en las farmacias. Mario es propietario de una de ellas ubicada en pleno centro histórico de Oviedo.
Sí, ha habido un incremento muy grande estos últimos días con todo el problema que existe con el COVID, la gripe, los catarros que se juntaron todos.
En Madrid trabaja Bea. Su farmacia está en pleno centro, hablamos de un lugar de paso con mucho turista, por eso tanto ella como sus compañeras nos cuentan que estos días funcionan a pleno rendimiento.
Todo el mundo, rinitis, tos, tos con moco... Congestión, vamos, el típico cuadro gripal, hay gripe y catarro, y hay lo de todos los años. Después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Hay clientes a los que les ven la cara y ya saben lo que necesita. Hay un poco de todo, pero casi el 90% están relacionados con los virus respiratorios.
Si tiene mocos, ayudar a que saquen los mocos. Si es una tos irritativa, cortar la tos, dolor de cabeza, por malestar. Yo creo que sí que hay un poquito más que de fiebre que otros años. Yo creo que también la gente, porque está más alerta, entonces pues mucho paracetamol de un gramo, en fin.
La realidad, según nos cuenta Bea, es que tendremos que acostumbrarnos estos días a convivir con esta situación.
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Desde el Ministerio alertan de la extensión de los contagios y las consultas de atención primaria llenas. Por este motivo, mañana impondrán el uso de la mascarilla en centros sanitarios, pese a la oposición, en principio, lo tienen que acatar todas, de muchas comunidades.
En las dos últimas semanas hemos recibido un incremento sustancial de los pedidos de mascarillas por parte tanto de profesionales de la salud como distribuidores y otros sectores relacionados. Nuestra previsión de ritmo de entrada de pedidos es llegar a alcanzar aproximadamente los niveles del mes de enero del año anterior, cuando en aquel entonces era obligatorio en transporte público y centros de salud.
Antoni Figuerola es director general de una de las fábricas de mascarillas en Cataluña. Calcula que estos días tendrá que contratar a un centenar de personas en tres turnos para responder a la demanda actual. Nos cuenta que estas son las mascarillas adecuadas para protegerse correctamente.
La 2R está diseñada para filtrar el aire exhalado y tiene una alta resistencia a las salpicaduras de fluidos corporales. En el otro lado, las mascarillas FFP2 se engloban dentro de los equipos de protección individual. Tienen una eficacia de filtración de las partículas y bacterias superior al 95%, y estas mascarillas hacen ambas funciones, protegen del contagio y a su vez evitan la transmisión de las bacterias.
Hoy hablamos de sanidad, de los virus respiratorios. Estos virus invernales provocan que la tasa de incidencia a estas alturas en toda España esté por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Si nos centramos en la gripe, la incidencia ha subido hasta un 75%, cifras que hablan de las mayores tasas de gripe desde la pandemia. Una de las principales causas está en la poca captación de las campañas de vacunación contra la gripe. Esto es lo que nos decía hace unos días en la linterna Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
No tenemos vacunas tan potentes que consigamos la eliminación o que el virus deje de circular. Eso, por desgracia, no ha llegado todavía, pero tenemos unas vacunas muy potentes y muy buenas para proteger frente a la enfermedad más grave.
Mira, nos vamos hasta Villamayor de Gállego, una pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes. José Manuel Cucalón es uno de los médicos rurales que trabajan en esa zona.
Son mayoritariamente cuadros de tipo viral, bien por virus del COVID, de gripe A o B, o del sincitial, o incluso aquellos otros virus que llamamos invernales, como el poxvirus, adenovirus, rinovirus, que también producen lo que tradicionalmente llamamos catarros, enfriamientos o resfriados. Por tanto, la clínica que se está viendo ahora es una clínica pues fundamentalmente catarral.
Su centro de salud atiende a 5 núcleos urbanos. Para ello hay asignados 4 médicos de cabecera, 4 enfermeras. El incremento de estos casos empieza a ser asfixiante y colapsa la atención en sus centros.
Efectivamente están, pues si no colapsados, casi a punto de colapsar por la ingente afluencia de muchos pacientes con patología respiratoria aguda, pero que no es grave o que no presenta una gravedad como para ser atendidos en el marco hospitalario. Deberían ser atendidos o bien en domicilio, por vía telefónica, o bien en las consultas del médico de familia, si así lo requirieran.
Claro, el problema es atenderles en domicilio, los viajes, los desplazamientos están desbordados.
Se multiplica normalmente las consultas por 2, incluso a veces por 3, viendo pues 30, 40, 50 pacientes cada día, tanto por vía telemática o telefónica como en presencia. De vez en cuando vemos alguna patología gastrointestinal, pero mayoritariamente ahora casi todos son catarros o bronquitis o complicaciones de las patologías respiratorias.
Para José Manuel, la mascarilla tiene que ser utilizada para intentar prevenir que este tipo de virus se extienda más todavía. Nos habla que, sobre todo, en los casos en los que puede provocar un problema mucho más grave.
Un pequeño porcentaje de todos estos casos de catarros o enfriamientos o gripes, algunos de ellos son graves, bien porque son niños muy pequeñitos o pues son ancianos, o porque tienen comorbilidades, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes con algún tipo de tratamiento inmunosupresor, que se les hace cuesta arriba y les provoca pues patología grave y deben ser internados en los hospitales.
Y de un médico rural, pues a una doctora en el centro de Madrid. Isabel Jimeno es médica de familia del Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid capital. Isabel, doctora, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Sin necesidad de tener una estadística oficial, por puro ojímetro, ¿cómo estamos ahora mismo respecto a hace una semana? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Se empieza a variar la curva?
Vale, si es hace una semana, creo, así, a ojo como comentas, claramente sí, sí. Estamos bajando un poquito, porque cuando volvimos la primera semana del año, empezando el 2 de enero, que fue cuando nos incorporamos a los centros de salud de las vacaciones, la curva era muy alta. Esta semana parece que estamos por lo menos un poquito igual, no estamos subiendo.
La polémica, la polémica, doctora, claro que es bastante, hay que dar la vuelta a esto como sea. La polémica de las mascarillas, ¿cuál es tu opinión en lo personal y pensando en los pacientes?
Vale, las mascarillas es una cosa que hemos aprendido a utilizarlas en la pandemia y eso es lo que tenemos que seguir utilizando. La mascarilla es útil y es muy útil, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un catarro, tienen síntomas, evitar el contagio para otras. Y también para aquellas personas vulnerables, con patologías crónicas, mayores, para que no se contagien. Entonces, la mascarilla, para mí, a nivel personal y profesional, como médico, me parece útil, muy útil, bien utilizada. Y yo creo que debemos aprender y no olvidar las cosas buenas que nos dejó la pandemia.
Claro.
Que era utilizar las medidas de prevención.
Sí, porque
lo de la mascarilla y higiene de manos.
Claro, te iba a decir, lo de la mascarilla parece evidente, pero no solo en un centro de salud, me parece más peligroso todavía en el autobús que en el centro de salud por vosotros, faltaría más. Pero
bueno, y en el centro de salud también porque van pacientes con patologías crónicas que a lo mejor están sin gripe y sin COVID, pero viene un paciente con gripe y con COVID. Vale, la posibilidad es mayor, pero por supuesto en un transporte público también existe.
Yo por mi entorno, pues lo típico, alguno ha habido constipado, pero no he tenido suerte. Por suerte no ha habido nada importante, pero sigo teniendo gente cerca que dice que ya no se vacuna más, ni de gripe ni de coronavirus. Y yo pregunto, ¿nos hemos vuelto locos, doctora?
Pues un poquito sí,
¿verdad?
Porque efectivamente comentábamos de la pandemia. La pandemia no es que tengamos que tenerla presente de manera constante, ¿no? Pero sí tenemos que aprender las cosas que hemos aprendido con la pandemia. Y estamos aquí, en esta situación actual, gracias a las vacunas. Si no hubiéramos tenido las vacunas, nuestra situación sería muy diferente. También es verdad, a lo mejor los sanitarios, los políticos, todos en general, en aquel momento no supimos transmitir claramente que la vacuna no era para que no nos contagiáramos, sino para que no nos pusiéramos muy malos, para que no ingresáramos en el hospital y para que no nos muriéramos. Eso yo creo que en aquel momento no se transmitió claramente y la población pensaba que con la vacuna se acabó el problema y se solucionaba. Y no es así. Pero las vacunas es nuestra principal medida de prevención. Y frente a las infecciones respiratorias es la mejor y la única que tenemos. Tenemos vacuna frente a la gripe, tenemos vacunas frente al COVID. Ahora ya este año vamos a tener vacunas frente al VRS y a los recién nacidos estamos utilizando no una vacuna exactamente, pero bueno, anticuerpos que les están protegiendo fenomenal. Y tenemos vacuna antineumocócica, es decir, eso que tenemos que utilizarlo. Y la población tiene que entender que no nos podemos cansar de las vacunas.
Absolutamente. Pero absolutamente, ¿dónde hay que firmar? Volviendo al tema de estos virus respiratorios de esta última temporada. O sea, el gripe, cuando viene el frío, y en otoño e invierno ha habido toda la vida de Dios. Por lo tanto, no nos volvamos histéricos. Pero, claro, gripe más coronavirus más otro tipo de virus a la vez es la famosa tripandemia, o como se diga. ¿Qué ha habido más, doctora, por experiencia en vuestro centro?
A ver, ¿qué ha habido más? Si gripe, sí. COVID o VRS.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que después de la pandemia hemos tenido poca gripe. Simplemente porque además tenemos más medidas de precaución. Es verdad que en ese momento las coberturas vacunales del 20 fueron más altas, pero había poca gripe. Y actualmente sí que tenemos gripe. Sí que tenemos gripe A y tenemos bastante. Tampoco una cosa excesiva como para pensar que llegamos a una situación límite, ¿no? Para nada. Pero es verdad que lo que más estamos viendo en los mayores es gripe A, COVID, y VRS menos porque también lo diagnosticamos menos. Pero sobre todo estamos viendo más gripe A y COVID.
Vamos a repetir. Consejos, recomendaciones para evitar contagiarnos en la medida de lo posible. ¿Alguno va a decir otra vez? Sí, otra vez. Consejos, doctora.
A ver, pues el primer consejo yo repetiría que es la vacunación, que es la mejor prevención. El siguiente que yo diría es utilizar el lavado de manos. que era útil, que es gratis, que es fácil y que lo utilizábamos mucho. Mucho cuidado donde tosemos. Tenemos que proteger a las personas y compañeros que tenemos enfrente. Tenemos que seguir tosiendo en el codo, por supuesto. Y luego, cuando nos aparezcan los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es vamos a ponernos una mascarilla para no contagiar a nuestro entorno y tenemos la presencia de test en las farmacias. Podemos hacer el diagnóstico, tomar medicación mientras sean síntomas leves y acudir a su médico de familia en aquellos casos que la enfermedad se nos va, aumenta más la fiebre, se está cronificando, tenemos disnea, o aquellos pacientes con patologías crónicas, porque en ellos el riesgo de que con una gripe, con un COVID, tengan mayor desestabilización de su patología y mayor gravedad, esas personas sí que tienen que venir a las consultas para que los evaluemos nosotros a ver cómo van.
Parece mentira que se nos hayan olvidado ya estas cosas. Isabel Gimeno, médica de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid. Gracias y suerte, doctora.
Vale, muchísimas gracias por ayudarnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
La polémica está ahora con algunas de las propuestas de sanidad que muchas comunidades rechazaron. Te hablo de la autobaja laboral que permitiría a los trabajadores justificar una enfermedad leve y así ausentarse 3 días en principio sin acudir al centro de salud. Se calcula que en estos casos podría costar a la empresa más de 2.000 euros por empleado, pero claro, cualquiera hace la media. Francisco Avellano es profesor en el EAE Business School.
Pensemos en una empresa, un trabajador se acoge a esta medida. La empresa, en base a los convenios colectivos, con toda seguridad, asumirá total o parcialmente el coste salarial del trabajador, es decir, pagará el salario real correspondiente y, de otra parte, tendrá que buscar un sustituto.
Desde el sindicato AMITS consideran que se trata de una medida que ayudará a aliviar la carga de trabajo en la atención primaria. Isabel Vázquez es médico de familia y presidenta de la atención primaria de AMITS.
Se producen muchísimas consultas no demorables, urgentes, sentidas por el usuario, debido a que no necesitan una valoración clínica, pero sí un justificante de una ausencia laboral, también en el caso de tutores o padres de menores que necesitan cuidado. La instauración de la declaración responsable reduciría muchísimo este tipo de demanda, con lo cual dejaría más tiempo para la valoración clínica de pacientes que realmente lo necesitan.
Fernando Ontangas es responsable de sanidad del sindicato CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos por partes, que tenemos muchos capítulos o muchas aristas. El tema de la mascarilla, se lo preguntaba la doctora antes. ¿Habría que haber planteado la medida mucho antes?
Nosotros estamos desde el convencimiento de lo que está pasando, que por supuesto debería de estar implantada antes. ¿Cuándo? Hombre, es difícil de saber, pero hay metodología y rigor científico suficiente para que nuestros epidemiólogos sepan cuándo va a venir la hora y cuándo se puede prevenir. La doctora lo ha dicho muy bien hace un momento, decir, la vacunación es importantísimo y el uso de mascarilla evitaría, pues lo que está pasando. El aumento de la curva de infección de estas tres patologías, de la forma que lo está haciendo, y del colapso del sistema sanitario, que es lo que estamos viendo.
Profesionalmente, una pregunta casi personal, si me permites, Fernando. ¿Qué eres? ¿Sanitario? ¿Médico?
Soy enfermero.
Vale. No, te pregunto porque... Te lo pregunto por lo siguiente. Hace 3 años, aquellos famosos aplausos de las 8 de la tarde, yo fui el primero que, por los reportajes que hice por ahí fuera en distintos sitios, acabas casi divinizando a determinadas profesiones como la tuya. Me pareció que el trabajo fue absolutamente increíble. ¿No tienes la impresión personal de que se nos ha olvidado?
Por supuesto, como la tenemos todos. El problema es que se le olvida sobre todo a los políticos. Entonces...
Fernando, pues, no solo políticos, digo como sociedad, como usuarios.
Sí, a ver, he incluido a todos. Efectivamente, dejar en manos de la responsabilidad individual todo esto es peligroso, como estamos viendo.
Claro.
Efectivamente, la sociedad debería hacerse un autoanálisis de qué debemos de hacer y tenemos que recordar lo mal que lo pasamos todos, ¿vale? Pero nuestras administraciones deben de ser mucho más ágiles en tomar medidas para que esto no suceda. Además, ocurre hace 3 años y medio que decayó el estado de alarma. Llevamos 4 inviernos. Quizá este, por la asociación de las patologías, pues está siendo algo más duro. Pero evidentemente es que todos los inviernos decimos los sindicatos exactamente lo mismo. Todos los inviernos se tensiona el sistema sanitario. Y por una vez el Ministerio ha tomado una decisión que a nosotros nos parece bien. Nos parece bien, a pesar del desacuerdo en el Consejo Interterritorial, que es muy dudable de su utilidad, así lo digo, pues ha tomado las riendas de implantar una medida que nosotros creemos que es necesario desde hace ya tiempo, por supuesto.
Tenemos que intentar no acudir a urgencias para no colapsar más los hospitales. ¿Estáis desbordados desde el punto de vista del personal?
Pues vamos a ver, hacer una recomendación general de eso es muy complicado.
Claro, muy peligroso.
Pues muy complicado. Evidentemente, depende de quién le toque. Si se le toca a una persona mayor o a una persona con una patología asociada, decir no acudas a urgencias, eso no bajo nuestra responsabilidad no lo vamos a decir jamás. Una persona joven, fuerte, sana, no debe de acudir a urgencias. Pues hombre, el sistema sanitario está colapsado, cuanto menos mejor. Pero claro, ¿quién toma la decisión en ese momento? Porque sabemos que están pasando, por ejemplo, el COVID está dando poca fiebre y neumonías silentes que pueden ser muy peligrosas. Entonces, lo que está claro que ahora mismo nuestro sistema sanitario, y parece ser que dentro de 2 semanas pues va a estar un poquito peor, no tiene capacidad para asumir pues todo lo que está llegando. Acudir a urgencias o no urgencias, claro, si tuviésemos una atención primaria potente, pues yo diría que efectivamente no acudo a urgencias. Pero claro, la demora en atención primaria es la que es. Entonces, es una respuesta muy, 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 muy complicada, ¿vale? Muy complicada.
Caso por
caso. Muy complicada porque es así. La población sí tiene que saber que nuestro sistema sanitario está colapsado. Y en base a eso y a los síntomas que tenga y a las patologías de base, a la edad, etcétera, tendrá que tomar una decisión. Pero claro, en general no acudo a urgencias, pues yo no me atrevo a decirlo, la verdad.
Como representante sindical, CESIF tenéis representación en toda España. La sanidad está transferida a todas las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, por razones obvias, que pertenecen a, por así decirlo, al Estado central. No se deberían tomar, o sea, el virus no entiende ni de lindes, ni de banderas autonómicas, ni de estatutos. ¿No se deberían tomar las decisiones de una manera más lógica y de manera conjunta?
Eso es lo que he dicho del Consejo Interterritorial. Efectivamente es el órgano que debería de tomarlas. Pero bueno, pues es que estamos... Mire, nosotros llevamos tiempo diciendo que el Consejo Interterritorial es un órgano que debería de ser técnico de recursos humanos y de decisiones en materia de salud pública, y al final se ha convertido en una disputa política que nosotros no entendemos. Es más, el reglamento que lo regula no establece el cómo se tienen que tomar las decisiones, o si lo establece, no lo establece con las mayorías, ¿vale? Entonces, no solamente este año, en otros momentos de la pandemia hemos visto disputas políticas que nosotros no entendemos, porque es que estamos hablando de la salud de la población y de la salud de los sanitarios, ¿eh? Que es que no tenemos plantilla porque están cayendo como chinches.
Claro.
Están cayendo como chinches. Entonces, claro, me parece una responsabilidad tremenda, la verdad.
Me quedo con esa reflexión que teníamos hace unos minutos con Fernando Ontangas, responsable de Sanidad del sindicato CESIF, que no se nos olvide aquel respeto y lo que aprendimos hace 3 o 4 años, y parece que se nos ha olvidado. Fernando, gracias y suerte.
Muchísimas gracias y gracias por sus palabras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la epidemia de gripe, de COVID, del incremento de los virus respiratorios en España, un aumento de casos que va a obligar al uso de las mascarillas en unos hospitales, en centros de salud, que empiezan a estar desbordados. Ya llegamos tarde. Por eso toca protegerse, tener precaución, y ya sé que es imposible, pero un poquito de sentido común tampoco vendría mal. El lazo en el tema del día lo pone Jorge Bustos. No sé si coincides conmigo en que esto se nos ha olvidado. Jorge, ¿qué te parece el lío que se está montando con ese repunte de gripes o de COVID? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que este asunto del repunte vírico, del que venimos hablando aquí en COPE, sin ir más lejos, bastantes semanas, está produciendo, como no podía ser de otra manera, un desconcierto político entre gobierno central y administraciones autonómicas, que la verdad es que lleva al ciudadano un poco de desazón. Más allá de que estemos sufriendo todos en nuestro entorno las consecuencias de este repunte de enfermedades respiratorias, gripe A, gripe, está la bronquitis en los niños, está también todavía el COVID, y de la polémica sobre la imposición del uso de mascarillas, sería de agradecer que no se utilizara tampoco la salud para la confrontación partidista. Es verdad que el perfil político de la nueva ministra de Sanidad, que tiene una cosa muy buena y es que es médico, y una cosa muy mala y es que se ha destacado en su corta trayectoria política por la confrontación salvaje con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues sería de agradecer que se bajara un poco los decibelios y que no se utilizara desde el principio la sanidad para intentar inducir al caos. Los ciudadanos necesitan normas claras. Quieren saber dónde, en qué comunidades y en qué lugares se recomienda o se tiene que imponer, y qué pasa si no se impone la mascarilla obligatoria. Está bien que la gente recupere la mascarilla, pero hay dudas sobre si tiene que ser una imposición autoritaria en contra del consenso de la mayoría de las comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular. ¿Y qué pasa con las que no lo cumplan? ¿Y en dónde? ¿En los centros sanitarios y farmacias sí, en los transportes públicos no? Es decir, esto todo suena a una maniobra un poco improvisada, a que la ministra que acaba de llegar al cargo ha llegado tarde y que le ha dado por montar una reunión cuando ya llevamos los medios semanas advirtiendo del repunte vírico. Las cosas no se hacen así. Los consensos se construyen con paciencia y con voluntad política, y es lo que le ha faltado a Mónica García.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Todos hemos pasado por eso, cuando te enteras de que tu seguro te ha subido el precio y otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-77. 75775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La multinacional española Grifols ha vivido hoy uno de los días más convulsos de su historia. Todo después de que viera a la luz un informe del fondo de inversión Gotham City que le acusa de haber manipulado sus cuentas. Según esta firma, las acciones de la farmacéutica catalana valdrían cero. Grifols ha negado categóricamente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta información, asegura que son especulaciones falsas, pero la CNMV ya ha puesto en marcha las medidas pertinentes para aclarar las cosas. Su presidente es Rodrigo Buenaventura.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tiene sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana. No les quepa ninguna duda de que la CNMV va a ejercer sus competencias para esclarecer la situación de que se trata.
La reacción de los mercados ha sido la esperada. Grifols se ha derrumbado al final de la jornada un 26% en bolsa y esto ha condenado al IBEX a su mayor caída en tres meses. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Laboratorios Grifols, la compañía catalana de hemoderivados, se ha desangrado hoy en bolsa. Sus acciones han cerrado muy por encima de los mínimos del día. Esa es la parte buena. En algunos momentos han llegado a caer cerca de un 50%. Según un informe elaborado por Gotham City Research, Grifols podría haber incurrido en una mala praxis financiera, podría haber manipulado sus ratios de endeudamiento, sus estados financieros, podría haber maquillado sus números. La capitalización bursátil de Grifols, su valor en bolsa, ha pasado de los 10.000 millones de euros de ayer a los 7.200 millones de hoy. En un comunicado, la compañía ha negado tajantemente todas estas acusaciones de Gotham City, que es un hedge fund, es un instrumento de inversión alternativa y de alto riesgo que intenta obtener beneficios tanto cuando suben unas acciones como cuando bajan. Ayer mismo, OTAN notificó a la Comisión del Mercado de Valores una operación en corto sobre un 0,57% del capital de Grifols.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Menudo día.
Bueno, menudo temazo. Compañía farmacéutica de primerísimo nivel mundial, farmacéutica y hospitalaria. Una empresa estratégica para Cataluña y para España. Su valor era ayer de 10.000 millones de euros. Actualmente tiene 24.000 trabajadores, se dice pronto. Esto es un terremoto de consecuencias imprevisibles, Pilar.
Bueno, ha sido lo que los expertos denominan un crash en un día, ¿no? Y Grifols, además, hay que recordar que tiene un poco más de 100 años de antigüedad y está considerada, Ángel, como una de las farmas líderes mundiales, por ejemplo, en plasma y en medicamentos derivados de la sangre, ¿no? Está presente en 30 países y, fíjate, según su web, el último año fiscal facturó más de 6.000 millones de euros. Es cierto que en el primer semestre del año pasado perdió algo más de 50 millones de euros. Esto sorprendió muchísimo al mercado, pero en su tercer trimestre fiscal obtuvo ya beneficios de algo más de 3 millones. ¿Qué es lo que ha pasado así muy rápidamente? Bueno, pues que esa famosa firma de estudios inversión, que se llama Gotham, que es norteamericana, estadounidense, ha publicado ese análisis sobre la compañía. Hasta aquí no hay novedad. En su análisis dice que no hay un fraude, pero que a su juicio hay una contabilidad engañosa. ¿Y por qué dicen esto, Ángel? Bueno, pues asegura que tiene Grifols una deuda de 1.000 millones de euros superior a la que reflejan en sus cuentas y que en un hipotético caso de rebaja de la misma, pues habría que poner tal cantidad de dinero que sus acciones valdrían, tú lo has dicho, cero o cercano a cero. Y claro, cuando los inversores han leído esto, se les han puesto los pelos como escarpias, ¿no? Grifols ha negado la mayor, ha dicho que sus cuentas están auditadas, la empresa, que es una de las Big Four, una de las grandes cuatro, la auditora, también dice que la auditoría está correcto, y vamos a ver ahora la CNMV, como explicaba Mañueco, en ese informe, finalmente, qué es lo que dice. Pero el daño ya está hecho.
Esto de esto de ese fondo de inversión que hubiera hecho, no sé si trampas o una escena casi casi de película, eso sería un timo de primerísima, a lo mejor para autosatisfacerse, ¿no?
Claro, pero es que no, o sea, no es así, ¿no? En la trayectoria de Gozan, vamos a ver, Gozan es una firma que tiene, por un lado, valores de inversión, es decir, es un como un banco de inversión, y por otro lado, tiene una parte de research, de análisis, como los bancos que nosotros conocemos. Lo que pasa es que en Estados Unidos pues hay muchas más firmas de este tipo, ¿no? En los informes que han hecho hasta ahora sí han equivocado muy poco, de ahí que los inversores se lo creyeran. Porque tú y yo podemos decir, no sé, me lo invento, que Telefónica vale 0 euros, pero nadie nos va a creer y claro, se va a poner a vender masivamente, ¿no? Aquí el problema ha sido que sí ha dado credibilidad a este informe, ¿no? Es decir, que la firma que ha hecho este informe, independientemente de que tenga una unidad de negocio, que efectivamente la tiene, que es brokeraje de bolsa, que compra y vende acciones, se supone que hay una muralla china y que no tendría que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y eso será también investigado por la CNMV, entre otras, pero lo cierto es que aquí ha habido una credibilidad del mercado, por eso ha perdido hoy 3.000 millones de euros.
Vamos a preguntárselo al experto. Antonio Castelo es analista financiero en eBroker. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estáis?
No sé si decís eBroker o iBroker, no quiero meter la pata.
eBroker.
Perfecto. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué puede pasar ahora con Grifols?
Bueno, vamos a ver. Antes, respecto a lo que ha dicho Pilar, yo creo que hay que añadir una cosa que es muy importante en todo esto, y es que una de las actividades de Gotan es que efectivamente tiene un departamento de análisis muy potente, identifica empresas que pueden estar sobrevaloradas en el mercado, que pueden tener problemas financieros, y ellos adquieren una posición corta en estos valores. ¿Esto qué es lo que significa? Toman acciones prestadas de ese valor, las venden a un precio. Vamos a hacer números burdos y redondos, pero por ejemplo ayer venderían acciones de Grifols a 14 y hoy las hubieran podido comprar a 8. El beneficio es la diferencia entre 14 y 8. No quiero decir que hayan hecho exactamente eso. Bueno, que estaban cortos ayer sí, porque eso está declarado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, ellos traían ya una posición corta. Esta mañana, a las 7:30 a.m, publican el informe. El informe es absolutamente incendiario, como bien habéis descrito. En el mercado, pues la caída es llega a ser en algún momento del 50%. A ver, cosas. Primera cuestión. ¿El informe es correcto o es incorrecto? Es verdad que estos señores tienen pues en su currículum algunos aciertos importantes en este sentido. ¿Tú te acuerdas de Gowes, no? La empresa,
sí.
Aquella famosa, pues ellos fueron los que detectaron el fraude de Gowes. Pero bueno, también hace unos meses pues publicaron un informe sobre una empresa francesa que, bueno, pues se pegó una torta importante el día que publicaron el informe, pero ahora está un 90% por arriba de los mínimos a los que cayó después de ese informe, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Grifols, no sé, si no tengo tiempo de decirme, intento abreviar, pero creo
si
que...
No, si intentas, es que tenemos varias cosas a preguntarte, entonces, bueno, sí, ve por partes.
Sigue. Bueno, por partes. A ver, Grifols es una empresa que ha crecido mucho en base a compra de otras empresas, y para esto se ha endeudado en un momento en el que los tipos de interés estaban bajos. Los analistas aquí en España ya venimos diciendo desde hace tiempo que uno de los problemas que tenía Grifols, es una empresa top y que el modelo de negocio es muy bueno, pero uno de los problemas que tenía que era el endeudamiento muy alto, el ratio deuda neta EBITDA, el EBITDA es el beneficio bruto de explotación, que es un ratio que tiene que estar como mucho en el entorno de 3 veces, estaba en el entorno de 8 o 9 veces, depende. Gotan dice entre 10 y 13. El consenso que yo manejo dice 9 y ellos, Grifols, dice 6, ¿no? Bueno, aquí los números hay que saberlos manejar. Pero bueno, lo que quiero decir es que en el mercado ya sabía esto, porque Grifols estaba cotizando a niveles de 34 euros por acción en febrero del 2020, y Grifols llegó a cotizar en octubre del 2022 por debajo de los 8 euros, que ha sido el mínimo de 7,70, 7,80. Por lo tanto, ojo, que en el mercado ya se sabía que Grifols puede tener un problema de endeudamiento, ¿no? A partir de ahí, o sea, las trampas que dicen estos señores, Pues bueno, aquí hay dos entes que tienen que decir algo. Uno es la auditora, que es KPMG, porque esto ellos se refieren a una operación que está hecha en el año 2018 y KPMG lleva 4 años auditando, y el regulador, que recibe trimestralmente los informes de las compañías, y bueno, pues supongo que alguien le echa un ojo a estas cifras.
Antonio, tú piensa en la gente que nos puede estar escuchando, que son pequeños inversores y que tienen unas pequeñitas acciones ahorradas en Grifols. Y que esto es falso, porque esta Godam, ¿no?, se puede equivocar en su informe, como se puede equivocar cualquier otra entidad financiera que haga un informe y que diga que la empresa X va a valer tanto dentro de un año, y resulta que no es así. Y tú compras y pierdes dinero, ¿no? O sea, eso no sería el problema. Pero Grifols, ¿qué puede hacer si no es cierto lo que han dicho para defenderse y los pequeños accionistas para defender sus intereses?
Yo soy Tauro y soy muy impulsivo y soy muy cabezón. En una situación así, si tú crees que realmente tú estás haciendo bien, tu contabilidad es correcta, está bien auditada, lo que tienes que hacer inmediatamente, pero inmediatamente en el minuto uno de partido, es presentar la demanda y la querella oportuna, ¿no? Oiga, usted está mintiendo, esto no es así, y mis auditores dicen lo contrario. O sea, a ver, Gotham se ha cubierto un poco diciendo que, bueno, que contablemente puede haber dudas, pero que realmente, bueno, en fin. O sea, esto es así, pero yo creo que con estas cosas, sobre todo porque el regulador, una de las cosas que tiene que hacer es defender a los pequeños accionistas, es analizar, parar y estudiar este tipo de cosas, pero lo más a priori posible. No me vale ahora decir, bueno, vamos a ver, vamos a pedir datos, vamos a hacer un informe 2-3 días después con la cotización hoy abriendo, claro, bajando casi un 50%, luego llegando a subir un 30+% pero perdiendo mucho respecto a ayer.
Claro.
Es un poco el mensaje que yo puedo mandar.
Antonio, antes en parte has comentado viendo los antecedentes, pero ¿qué es Gotham City? A mí lo de Gotham me suena a la ciudad de Batman.
Sí, el nombre se ha elegido a propósito, ¿no? A veces es un grupo que tiene un departamento de análisis muy potente, que, como te digo, se dedica a identificar compañías que o bien ellos consideran que están sobrevaloradas en el mercado, o sea, que cotizan por encima de lo que valen realmente, o compañías que realmente tienen problemas, las identifican. Tiene luego unos fondos de inversión, unos hedge funds, que lo que hacen es que pueden abrir la operación. O sea, tú normalmente, y esto la gente lo tiene que entender, cuando el inversor de a pie invierte, lo que hace es que compra una acción a un precio 10 para venderla a un precio superior 12 y ganar esos dos, que es un 20%. Y hay operaciones que es la contraria, es decir, yo puedo vender a 14 una cosa que creo que vale 8, y comprar esas acciones a 8, es decir, empiezo vendiendo y luego recompro esas acciones a 8 y estoy ganando. Para poder vender unas acciones que no tengo, alguien me las tiene que prestar, ¿vale? Entonces, Gotham se dedica a esto. O sea, Gotham identifica compañías que tienen problemas, hace los análisis oportunos y sus fondos de inversión, sus hedge funds, se ponen cortos. O sea, en el caso de Grifols, ayer habían declarado ya una posición corta. Esta mañana publican el informe antes de la apertura de mercado y patapán, torta que te crió. Creo que se ha entendido bien, ¿no?
Sí, sí, pero claro,
lo que podemos deducir. Pero vamos a ver, Antonio, entonces podemos deducir que es un informe interesado.
Bueno, yo no lo sé. Hombre, desde luego, interesado es porque lo han hecho después de ponerse cortos y justo inmediatamente antes de que abriese el mercado. Es todo lo mismo. O sea, ¿es ilegal? Pues no es ilegal. Pero digamos que bueno, que quizás un poco a legal sí que es, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que aquí el regulador, y en este caso el regulador es el español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues debe de controlar una cosa que es muy inmediata. Es decir, si estos señores ayer se ponen cortos, hoy publican un informe diciendo que Grifols vale cero, eso es lo que dice, más o menos, que puede valer cero, espero que no hayan recomprado acciones en el momento de la apertura, ganando la diferencia entre 14 y 8. O sea, se habrán quedado con ellas para recomprarlas a 1 o a 0, ¿no? Que ganarían más dinero, ¿no? Esto yo creo que el regulador tiene herramientas para poder controlar esto y para ver esto, ¿no? Porque eso es lo que defendería, sobre todo, al pequeño accionista, al pequeño inversor.
Pues estaremos atentos tanto al valor, a cómo evoluciona la compañía, como al problema de fondo. Y es que esto parece de película, pero resulta que es verdad, hay mucho dinero, ¿eh? Antonio...
De miedo. Con
no,
cosas.
No, sí, sí, te estás de Wall Street. Antonio Castelo, analista financiero en eBroker. Gracias por la asesoría. Buenas noches.
A vosotros un abrazo.
Muchas gracias.
Chao,
adiós.
Gracias, Antonio.
Vaya apoyo.
Bueno.
Pilar, más cosas. El gobierno trabaja contra reloj para tratar de sacar adelante los tres decretos que va a llevar mañana al Congreso. Bueno, lo lleva al Senado, pero es el pleno del Congreso que se reúne en el Senado. Como hemos contado, no tiene los apoyos necesarios ni de Puigdemont ni de Podemos.
De momento no tenemos noticias en ningún sentido por parte del gobierno.
Muy bien, Belarra. Junts tampoco ha dado el ok para aprobarlos, de hecho... Los independentistas se han vuelto a descolgar con una petición que puede afectar a varias empresas españolas. Quiere que se multen, ojo, a las empresas que abandonaron Cataluña cuando el referéndum, cuando el procés. José Ríos es catalán, ¿eh? No es venezolano, portavoz del partido de Puigdemont.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría a unos incentivos fiscales. A las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Son casi 9.000 las empresas que se han ido de Cataluña en este tiempo. Antes de hacer el repaso, a bote pronto una entradilla, Pilar. Esto es Venezuela, ni a Chávez se le ocurrió algo así.
Pues una cosa tremenda. No, vamos a ver, lo de multar es una idea peregrina, y lo retiramos, ¿vale? Y sobre el otro, las subvenciones falsean la competencia. Si de incentivos estamos hablando, de subvención, la Unión Europea es muy estricta con esto. Ángel, es más, tendría que aprobar esas subvenciones Bruselas. Fíjate que ha sido una notición antes de ayer que por primera vez la Comisión Europea ha dado una subvención a una empresa alemana que fabrica baterías eléctricas de 900 millones de euros, un poquito más, para que no se vayan a Estados Unidos. Y ha sido la primera vez y lo ha tenido que aprobar la Unión Europea. Es más, una subvención por volver a Cataluña es competencia desleal para el resto de empresas, Ángel, españolas de otras regiones en las que no se dio un golpe de Estado y no tuvieron que salir las empresas corriendo por los problemas de inseguridad jurídica. Es decir, que lo que sí que se puede hacer es incentivar fiscalmente, es decir, bajar impuestos. Por ejemplo, Irlanda. Todo el mundo dice, no, es que Irlanda incentiva a las empresas, bueno, si tiene una política de impuestos bajos. Bueno, la Generalidad de Cataluña puede bajar los impuestos. Entonces las empresas que quieran, allí tendrán competencia fiscal, claro. Podrán ir, pero no otra cosa.
Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hablamos de compañías como Banco Sabadell, Codorniu, Caixa, ojo. Planeta, hay de todo.
Hay muchas. Fue durante el procés, tú lo contabas, cuando empezaron su mudanza, empresas importantísimas, entidades del IBEX, Naturgy, CaixaBank, tú lo decías, Banco Sabadell, Codorniu, la mayoría de ellas acabaron en Madrid, fueron de las más grandes, pero no las únicas, y muchas no piensan volver. Penalizarlas fiscalmente es lo que pretende Junts, un error para la patronal. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana.
Recalcaba el propio Garamendi que esas empresas no abandonaron Cataluña por placer, sino, Ángel, porque no les quedaba otro remedio.
¿Qué ha dicho ante la petición de Junts? Pues mira, el gobierno.
El gobierno se está moviendo en una ambigüedad, si lo queremos llamar así, para no enturbiar la negociación con los independentistas, porque ha evitado, Ángel, un rechazo público a esa exigencia de imponer multas, y lo que ha utilizado son dos palabras, seguridad jurídica, y las ha repetido hasta la extenuación. Con ello pretenden tranquilizar a esas compañías.
Si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
Y lo han repetido, no una...
Yo me pregunto, o sea, él ya no es que no se lo crea, Pilar Alegría, porque no se lo puede creer, objetivamente.
No sabe de lo que habla.
De entrada, pero... ¿El que lo ha escrito se lo cree? ¿El que le ha escrito el argumentario se lo cree? Porque es increíble. Espera, escuchamos a Carlos Cuerpo, el ministro.
La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es fundamental y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar.
Vamos, Ángel, que se niegan a esas multas con la boca pequeña. No hay sanción, pero lo comentaba antes Pilar, sí que se abre el gobierno a dar incentivos a esas compañías que vuelvan a Cataluña. Vamos, un guiño total a Junts para tratar de desbloquear sus 7 votos.
Seguridad jurídica, Pilar.
Bueno, vamos a ver, hace un mes y medio, lo recordarás porque lo estuvimos hablando y comentando aquí, yo soy Johnny Marr, y el propio presidente de Repsol, no solo el consejero delegado, también Antonio Brufau, hablaban de la inseguridad jurídica por los famosos impuestos extraordinarios, que iban a ser eso, extraordinarios, y que han querido hacer permanentes, ¿no? Y que eso implicaba que se podían ir de España algunas inversiones, ¿os acordáis de esto? Es decir, la inseguridad jurídica es lo primero que sufren las empresas desde hace 4 años, cuando se las ha puesto en la diana de cualquier problema que suceda en España, susceptibles o no ellas de ser los causantes. Ellos siempre son los malos. Y sobre este tema específico, a mí me parece que subvención no puede dar el gobierno, lo hemos explicado antes, regulación de la Unión Europea. Bajar impuestos sí, pero solo puede hacer la Generalidad de Cataluña. Y las empresas que quieran, como dice el presidente de los empresarios, pues irán allí, irán en aquellos sitios en donde tengan un entorno que les permita desarrollarse para crecer y para ganar pues dinero y para repartirlo.
Acuérdate, claro, lo del expropiase, pues poco más o menos. Tremendo. Oye, si el gobierno no saca adelante los 3 decretos, ¿qué precios subirían ya?
Es que esa no aprobación de uno de ellos, Ángel, que incluye la prórroga de las medidas anticrisis, afectaría directamente a nuestros bolsillos. ¿Por qué? Pues para empezar, porque el IVA de la luz y el gas pasaría directamente del 10 al 21%, o sea que la factura en enero sería ya más cara. También el transporte público subiría, porque se acabarían los descuentos en trenes y autobuses, estos dejarían de ser gratuitos. Además, en las ciudades, los abonos de metro y bus ya no estarían subvencionados. Y ojo en el súper con los alimentos de primera necesidad. Huevos, leche, pan, queso, verduras, porque esa prórroga contempla la supresión del IVA en ellos. Se encarecerían solamente porque este se situaría ya en el 4%. Y también subiría el precio de la pasta y el aceite, del actual 4 al 10% que deberían tener si no fuera por esas medidas anticrisis.
¿Sobre los fondos europeos qué?
Claro, es que también estarían en peligro, Ángel, los 10.000 millones de esos fondos Next Generation que hemos solicitado a Bruselas y que son algo esencial para que el gobierno ajuste las cuentas de 2024 para esos presupuestos generales del Estado. Se recogen en ese decreto llamado Omnibus, el otro, que incluye modificaciones pedidas por Europa en materia de justicia, función pública, régimen local, mecenazgo. Así que esos 10.000 millones de euros están en peligro. Y no solo eso, también decaerían, ojo, el impuesto a energéticas y a la banca y a las grandes fortunas. Pero a pesar de todo, en el caso de que finalmente no salgan adelante mañana esos decretos, el Ejecutivo podría presentar de nuevo todas esas medidas como proyecto de ley. No es la primera vez que lo hace, Ángel, aunque con el consiguiente retraso y con la posibilidad de que los grupos parlamentarios pues introduzcan, ahí sí que sí, modificaciones vía enmiendas.
¿Qué crees que va a ocurrir, Pilar? Mójate.
Bueno, vamos a ver. El gobierno lidera a sus socios. Sánchez ha elegido voluntariamente a Junts, RC, a PNV, a Bildu, a Sumar, a los 17 partidos de Sumar. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo hiciera. Le ofrecieron un gobierno alternativo. No le dio la gana. Pero es que, Ángel, lo increíble es que no ha negociado estos 3 decretos con ninguno de todos los partidos políticos que te acabo de nombrar antes de presentarlos. ¿Y qué es lo que se presenta? Porque la gente que nos esté escuchando, claro, escucha a Iván y dice: por Dios, nos vamos a arruinar todos. Bueno, aquí el problema es que esto es un pupurri. Y entonces, con las medidas que vienen a ser necesarias para la población civil, como esas rebajas de la luz, los transportes, y etcétera, ¿verdad? Han metido reformas trascendentales, sí, que bueno, se votan todas juntas, claro, de política, de régimen local, en fin.
De justicia europea.
De justicia europea, y de justicia europea y nacional, y claro, la gente dice, pues miren, no, pero ya le ha dado la solución Feijóo, ya le ha dicho, retírelo usted y vamos a hacerlo de otra manera.
Este año se ha estrenado también con novedades en las pensiones, fruto de la reforma y otras normas aprobadas este año que se notarán en el bolsillo. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Quien reciba una prestación por jubilación, incapacidad permanente, orfandad o de viudedad, este mes va a cobrar un 3,8% más. A excepción de la pensión de viudedad con cargas familiares, que crece un 14%. También suben las pensiones mínimas y las no contributivas un 6,9%. Las empresas y los trabajadores van a pagar más a la Seguridad Social porque el MEI, esa contribución adicional que sirve para afrontar el pago de las pensiones, en los próximos años pasa del 0,6% al 0,7%. Enrique Devesa es experto en pensiones.
Esto va a seguir aumentando hasta llegar a 1,2 puntos porcentuales. Va a suponer mayores cotizaciones y tampoco va a tener efecto sobre la pensión, porque el que cambie el tipo de cotización no afecta a la pensión que va a cobrar.
Esto supondrá unos ingresos de más de 3.700 millones de euros. Aún así, las cuentas siguen sin cuadrar, porque ya se están sacando más de 3.000 euros al año por pensionista de partidas que no tienen que ver con la seguridad social.
Las pensiones siguen subiendo y las cuentas siguen sin cuadrar, Pilar.
Y cada vez se van a descuadrar más, lo explicaba muy bien Fede hace unos días. Esa reforma es injusta, no es clara y además no resuelve el problema. El gobierno cree que subiendo impuestos, esas cotizaciones a la seguridad social, se arregla, y lo cierto es que crea dos problemas adicionales, porque España es un país de salarios bajos e impuestos altos, lo decía el analista de Claudia Cid, ¿no? Pese a que se sigan subiendo los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social, el impuesto al trabajo no va a arreglar el problema de las pensiones.
Otro termómetro. La vivienda usada se encareció un 4,5% en 2023. Según los expertos, la previsión es que los precios no bajen. Tampoco lo del alquiler. Esto no se arregla.
Bueno, el año pasado cayó la compraventa de viviendas y los precios siguen disparados. Hay menos operaciones porque hay más demanda que oferta y por lo tanto han subido los precios, Ángel, de todo. De las casas para comprar y de las casas para alquilar.
Y la última. El gobierno retoma la ley que va a multar con hasta 500.000 euros a restaurantes y supermercados que tiren comida. Eso sí, para el año que viene. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, a mí esto me parece muy bien. Yo creo que no se puede tirar comida en buen estado y que hay mecanismos y canales en marcha para evitar que esto ocurra. O sea, a mí me parece fenomenal siempre y cuando la comida esté en buenas condiciones. No hay que tirar comida, ya lo decían nuestras abuelas.
Sin duda.
Hay que
comerlo todo. Sin duda. A mí me pone de los nervios cuando veo que algo se me ha caducado. Oye, una última, en un minuto. La patronal rechaza la subida del 4% del salario mínimo que el gobierno pretende imponer. El gobierno amenazó a los empresarios con subirlo por encima de esa cifra si no aceptaba. Es una amenaza absolutamente en toda regla. Todo apunta a que la subida va a fijarse entre gobierno y sindicatos, Pilar. O sea, más de un 5%.
Pues sí, y además el gobierno es quien decide si quiere subir o no el salario mínimo, y en caso afirmativo determinar cuál tiene que ser esa subida. Ángel, no necesita ni a sindicatos ni a empresarios. ¿Por qué se suman los sindicatos? Bueno, pues por otra medida política, porque después de ceder Sánchez al PNV que estén por encima de los convenios colectivos nacionales, los convenios autonómicos, los sindicatos tienen un problema con sus afiliados.
¿Te atreves a vaticinar qué crees que va a ocurrir con esto?
Vamos a ver, si con los decretos de mañana yo creo que llegarán a un acuerdo, finalmente vamos a ver cuál es la letra pequeña, ¿no? Bueno, la letra pequeña y la grande, porque la verdad es que Puigdemont ha puesto un tuit hace un rato diciendo que ellos no se bajan del burro y que ellos son los que mandan, ¿no? Entonces, como ceda al gobierno, no sé, aquí hay un problema muy serio, ¿no? Pues los problemas que ya sabemos que iba a haber porque Sánchez voluntariamente ha decidido que quería estar con estos señores, ¿no?
Quien con niños se acuesta. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Mañana más. Adiós.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel. Yo soy detective privado. Uh-huh. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.